Aquí en capítulo 8, Pablo está cambiando el tema un poco, habló de su relación con ellos, y está hablando de otro asunto que siempre estaba sobre su corazón. Y fue los cristianos pobres que vivían en Jerusalén, mayormente judíos antes de ser convertidos a la fe, y todavía tenía esa cultura de los judíos. Estaban sufriendo. Y Pablo sabía cómo estaban sufriendo porque Pablo estaba causando su sufrimiento antes, cuando él perseguía a la iglesia. Cuando los cristianos viven bajo la persecución, pueden sufrir en sus trabajos, pueden sufrir en sus negocios. Los que odian a la fe pueden hacer las cosas muy difíciles para nosotros. Y eso está pasando en muchos países, hasta en este país. A veces dicen que en Utah, donde viven muchos mormones, es difícil a veces para los cristianos establecer un negocio cuando todo el mundo sabe que sigues a la fe de Cristo Jesús. Bueno, vamos al primer versículo. Asimismo, hermanos, os hemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Entre las iglesias de Berea, de Tesalónica y otros, estas eran las iglesias de Macedonia. Algo extraño estaba pasando. La gracia de Dios estaba obrando en ellas en una manera extraordinaria. Y lo que estaba pasando fue algo digno de alabanza. No alabanza a ellos, sino a la gracia de Dios, que estaba causando el cambio y fue glorioso. Versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. ¿Qué está pasando en este capítulo? Pablo está pidiendo una ofrenda para estos pobres en Jerusalén. Está estableciendo su petición. Dice que estas iglesias en Macedonia estaban sufriendo tribulación, grandes pruebas. Estaban sufriendo pobreza. Pero en medio de esto, eran llenos de gozo. Gozo en medio de la tribulación. Y estaban mostrando una generosidad increíble para la ofrenda que Pablo estaba preparando para Jerusalén, para los que estaban sufriendo aún más que ellos. Y a propósito, eso es una manera de salir de tu propia miseria. Cuando tú pases por una aflicción horrible, buscar y encontrar a alguien en su alrededor que esté sufriendo aún más y ayudar a esa persona. Y rápidamente tu miseria va a desaparecer. ¿Pero qué tiene que ver con la gracia de Dios? Eso no fue normal. Normalmente cuando se sufre en tribulación de pobreza, no se responden bien a una petición de ayuda económica. Se responde diciendo, mire, lo siento, las cosas no andan bien con nosotros ahora. Quizás más tarde, cuando pase esa aflicción, cuando estemos estables. Pero no, estos eran como la viuda que Cristo observaba. Vamos a Lucas 21. En Lucas 21:1, dice, levantando los ojos. Cristo estaba levantando a sus ojos. Lucas 21, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Cristo estaba observando, Lucas 21:1, la ofrenda. Vio también una viuda muy pobre que echaba ahí dos blancas, una cantidad muy pequeña. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, aunque en cantidad a lo mejor fue menos que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Ojalá nadie está mirando a los que dan ofrenda aquí en esta iglesia cuando se pasa la bolsa. Yo les puedo confesar que yo no tengo la menor idea de quién da qué en esta iglesia. Yo no miro a ninguno de los récords. Y los hermanos que cuentan lo hacen confidencialmente, en el caso de los que ponen su nombre para los impuestos y otros se dan en efectivo. Pero Cristo estaba observando, cuidadosamente mirando. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo estaba mirando? Es que estas ofrendas eran para Él.
eran para Él.
Son dadas en amor de Él. Y Él está interesado en los corazones de los que profesan su nombre. Vamos a versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza. En otras palabras, como la viuda, hicieron un gran sacrificio pensando, esto es para el Señor, esto resultará en el nombre del Señor siendo glorificado. Y hasta el día de hoy la gente está hablando de esto. Y pensaron, Él puede cambiar nuestra situación fácilmente. Entonces, por el amor de Cristo, por sus corazones conmovidos por los otros hermanos sufriendo más que ellos, hicieron algo notable, algo fuera del normal, algo que solamente puede pasar cuando la gracia de Dios esté operando en su pueblo. Leímos hace algunos meses Éxodo 36. Vamos a ir a Éxodo 36. En Éxodo 36:2 dice que Moisés tuvo que suspender la ofrenda. Estaban construyendo el tabernáculo. Iba a pedir recursos. Dice, y Moisés llamó a Bezaleel. Eso es Éxodo 36:2. Y a Aholiab, estos eran hombres con dones de construcción, y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir la obra para trabajar en ella. Y tomaron delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayendo ofrenda voluntariamente cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés, diciendo, y tenía un problema aquí, tenía un problema, un problema muy extraño. El pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento, diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenía material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Entonces eso estaba lo que estaba pasando en Macedonia. La gracia de Dios estaba obrando en ellos. Tenían oro y plata que recibieron de los egipcios. Y sabían que todo eso vino de la mano de Dios, y ahora Dios estaba llamando a recoger para hacer algo importante. Y el Espíritu de Dios estaba obrando en sus corazones. Vamos al versículo 4 en nuestro texto. En 4 dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Pidiendo con muchos ruegos, aún en medio de sus propios problemas. Es obvio que ellos tenían una perspectiva de las cosas eternas. Sabía que iban a ser bendecidos, y es más, que sería algo sumamente agradable a Dios. Versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la bondad de Dios. Dice que se dieron primeramente al Señor. Su ofrenda fue bien recibida porque ellos dieron asimismo al Señor. Sus vidas estaban entregadas a Cristo. A veces en la historia de las iglesias van a haber personas que quieren venir y contribuir económicamente mientras ellos mismos están en pecados graves. Y creen que por su ofrenda pueden comprar algo como una indulgencia, una manera de convencer a Dios de pasar por alto su falta de arrepentimiento. Pero no fue así con la iglesia de Macedonia. Su ofrenda fue pura, de corazones intachables. Dice en Proverbios 15:8, no tiene que ir, pero si quiere notar, dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Así que si Dios no tiene a tu corazón, olvídate de la ofrenda. Versículo 6. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acaba también entre vosotros esta obra de gracia. Ahora Pablo, considerando lo que estaba pasando en otras iglesias, dice que Tito iba a venir a ellos también, a los de Corinto, para recoger lo que ellos ofrecían antes. Hicieron un compromiso. Parece que la iglesia anunció que iba a participar, pero por problemas o por carnalidad no cumplieron. Una de las grandes diferencias de la iglesia de Corinto y estas iglesias de Macedonia es que Corinto vivía en un lugar muy próspero, con mejores recursos. Y tristemente así a veces es que los que tienen más, a veces son más carnales, versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Pablo estaba diciendo, ustedes tienen dones extraordinarios en su iglesia, en muchos ministerios, ojalá serán también bondadosos en esto. Es una manera sutil de animarlos a participar, como prometieron antes, versículo 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros también, la sinceridad del amor vuestro. No fue un mandamiento, no fue una orden, fue una petición para estar como las otras iglesias menos afortunadas, para mostrar su amor también. Pablo estaba invitando a ellos a participar, pero no tratando de forzarlo. A mí, hermanos, nunca me ha gustado presionar a la gente por el dinero, ¿sabe? Afortunadamente, Dios siempre ha bendecido esta obra. Y desafortunadamente, hay iglesias que gasten demasiado tiempo en esto, de pedir y pedir excesivamente. Yo tuve algunos amigos pastores en el norte de Baja California, México, y yo estuve preguntando, ¿qué hacen acá con las emisoras de la radio? Dicen, no, el gobierno quitó todo porque los hermanos se pusieron sus emisoras y simplemente estaba rogando, nada más que pidiendo dinero y hablando de nada más de dinero. Y en aquel entonces quitaron la licencia. Para el gobierno está diciendo, ¿por qué necesitamos esto? ¿Qué están enseñando? No hicieron nada más de pedir ofrenda tras ofrenda tras ofrenda. Y hay iglesias que he visitado donde entra y una y otra vez tiene una ofrenda especial. Yo enseño sobre el tema cuando viene. Estamos enseñando toda la Biblia. Cuando viene en orden natural del libro. Pero les confieso que no es uno de mis temas más favoritos. No porque no es bíblico, sí es bíblico. Pero vivimos en tiempos en que ha habido muchos abusos en esto. Lejos de glorificar a Dios, muchos han traído infamia a su nombre. Bueno, vamos a continuar. En versículo 9 es un verso muy conocido en todo el Nuevo Testamento. Versículo 9 es uno de estos versículos que tiene todo el Evangelio capsulado, como Juan 3:16. Es un verso bien conocido. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Es una gracia en la Biblia bajarse uno un poco o mucho para ayudar a otros. En Proverbios 16:19. En Proverbios 16:19 dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Entonces, es algo deseable. En Lucas 14, y si no pueden encontrar los versos tan rápidos, pueden apuntarlos. En Lucas 14:12, Cristo dijo, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquetes, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y seréis bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Esto es la nobleza cristiana. Y esto es el título del mensaje de hoy. La nobleza cristiana. La nobleza que Cristo nos mostró, siendo Él rico. Cristo era rico, Cristo es Dios. Cristo es dueño de las vacas en todos los lomas. Cristo es dueño de toda plata, oro, niños, esposas. Cristo es dueño. Y se hizo pobre, dice. La existencia de Cristo no empezó con la primera Navidad. Cristo estaba orando en Juan 17. En Juan 17, la oración de Cristo fue así, en 17:1, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que Él, que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Versículo 4, 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo estaba con el Padre antes que se hicieron al mundo. Entonces, Cristo estaba en una posición muy, muy alta en Filipenses 2. Brevemente lo voy a leer en Filipenses 2:5. Dice, haya pues en vosotros, Pablo exhortando, dice, haya pues en vosotros, Filipenses 2:5, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y eso es la nobleza cristiana. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Despojó a sí mismo quiere decir que se puso toda su gloria a un lado. Toda su gloria se dejó a un lado por un tiempo. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo estaba rica en gloria, dueño de todo, creador de todo, antes de venir a este mundo. No le faltaba nada, pero por su nobleza cristiana, aceptó la gran tarea de rescatar gran cantidad de seres humanos. Cuando Dios creó el mundo y los animales, ¿cómo lo hizo? Lo hizo con una palabra. Una palabra. Sea la luz. Y fue la luz, dice en Génesis 1:3. Pero para dar existencia a un hombre y a una mujer, no fue suficiente una palabra. Tuvo que formarlos del polvo. Tuvo que soplar en el nariz de Adán, aliento de vida, dice en Génesis 2:7. Pero para rescatar una raíz caído de hombres, una palabra no fue suficiente. Formar del polvo no fue suficiente. Soplar aliento en su nariz no fue suficiente. Era necesario bajarse, poner su gloria a un lado por un tiempo y venir tomando el cuerpo de un hombre. Esto sería como tu hermano o hermana tomando el cuerpo de un gusano, una pulga o algo menos digno. Él siendo tan exaltado. Y después de esto, de esta humillación, tuvo que sufrir. Tuvo que ser burlado, que se escupieron en su cara. Tuvo que jugar el papel de un criminal, siendo un ser tan noble y tan exaltado. Y Pablo está diciendo a la iglesia aquí, mire, si no están movidos, considerando la gracia de Dios que está pasando en Macedonia, consideren por un momento la gracia de Cristo, el que inventó la nobleza cristiana. Bueno, vamos a continuar en versículo 10. Regresando a 2 Corintios 8 y estamos en 10. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado, recordándoles que empezaron a hacer esto un año antes, a preparar, y no fue bueno hacer promesas sino cumplir, versículo 11. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que, como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Conforme a lo que tienen. No pidiendo préstamos, no viviendo sin comida, sino según su prosperidad. En 1 Corintios 17:2. Estudiamos, Pablo habló un poco de esto en 1 Corintios 17:2. Cuando dijo, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hermanos, si Dios, si fue 1 Corintios 17:2, correcto. Hermanos, si Dios te está prosperando, es posible que Dios te está prosperando con un propósito. Tienes que estar abierto en oración a lo que Dios está haciendo. Porque las iglesias no reciben su sustento de parte del gobierno, ni de los incrédulos, sino de los hermanos. Son los hermanos que pagan aquí por la luz, la renta, el teléfono, los CDs, los equipos unidos aquí en la iglesia. Hemos recibido, claro, cosas de donación. Estas sillas recibimos por donación de otra iglesia, pero nosotros tuvimos que ir, dedicar el tiempo, la gasolina y llevarlas para acá. Y a veces cuando uno viene que es nuevo, viene a la iglesia y traten de entender, ¿de dónde recibe la iglesia el dinero para llevar a cabo todas estas actividades? A veces para los nuevos es incomprensible que todo esto ha venido de los hermanos. La mayoría de nuestros hermanos siendo inmigrantes a ese país, apenas estableciéndose a ellos mismos y sus familias aquí. Pero es una realidad. Nuestra iglesia no recibe ninguna ayuda de otras iglesias grandes, ni de familias ricas, y de una manera u otra hemos sobrevivido y hasta hemos ayudado a otros. A Dios sea la gloria. Versículo 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Dios nunca está pidiendo que su gente haga cosas imposibles o irrazonables, sino que Pablo enseñó en Romanos 12:1, lo leo, cuando habló de lo que es razonable, en Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto racional quiere decir, es una alabanza razonable. No es irrazonable considerando lo que Cristo ha hecho por nosotros. Continuando en versículo 13. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. ¿Qué está diciendo aquí? A veces uno piensa, pues yo tengo mis propios problemas. ¿Cómo voy a ayudar a otro? Ellos van a estar aliviados y yo bajaré en la miseria de pobreza. Pero el deseo no fue que los de Corintios sufran para que los de Jerusalén vivan en lujos, sino como la iglesia es un cuerpo. Una parte sufriendo llama la atención de otra parte. Por ejemplo, hermanos, si tú pegues tu dedo con un martillo, no vas a decir, pues qué me importa, tengo otros 9 dedos que están en buena condición. No, vas a decir, ¡ay! Se lo va a cuidar. Porque es una parte del cuerpo sufriendo. Y es el mismo en el cuerpo de Cristo Jesús, versículo 14. sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Está hablando de igualdad en el cuerpo. Y es una igualdad voluntaria. No es por fuerza, no es por armas como en el comunismo. No por medio del gobierno. Que los fondos fluyan al lugar más necesario en el momento necesario. Viene también del Testamento Antiguo. Vamos a Eclesiastés 11. En Eclesiastés 11 dice en versículo 1, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y a 1 a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Entonces hay una manera de que una parte del cuerpo está ayudando a otro y después está en revés en el futuro. En Proverbios 11, en 11:24, dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Eso es un paradojo de la iglesia, que hay personas que andan dando su tiempo, su energía, hasta se dan económicamente, y uno piensa, ellos se van a acabar sus fuerzas, van a acabar gastados. Pero dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen, amontonando, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. ¿Por qué? Porque están luchando ellos, están luchando en contra de la voluntad de Dios. En Proverbios 22:9, en 22:9 de Proverbios, dice, el ojo misericordioso será bendito, es una promesa de Dios. Porque dio de su pan al indigente. Dios está prometiendo que si cuando los fondos fluyan así, Cristo dijo, porque hiciste esto de los menores de mis hermanos, lo hiciste para mí. ¿Verdad? Bueno, vamos a continuar. Versículo 15 de nuestro texto. Versículo 15 dice así. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, el que poco no tuvo menos. Esto vino de Éxodo 16:16. No voy a ir, puede hacer referencia más tarde si quiere. Lo que estaba pasando, estaban recogiendo el maná en el desierto. Estudiamos esto ya en viernes. Y Dios dijo, no deben de acumular más de lo necesario por un día. Y algunos no estaban obedeciendo. Dice, el que recogió mucho no tuvo más, el que poco no tuvo menos. Entonces, en una familia, se pusieron todo junto, le dieron a todos una cantidad para comer y no tenían nada para el día que seguía. ¿Por qué? Dios estaba probando a ellos para ver, ¿Dios me va a ayudar? Estoy bien hoy, pero ¿qué tal mañana? Entonces, querían acumular algunos. ¿Y qué pasó con esto? Vino los gusanos. Entonces, en vez de confiar en Dios según el plan, querían amontonar, y vino los gusanos. Y dice que hedía, se olía mal. Y eso es interesante, porque está hablando del devorador, en Mateo 6:19. Estudiando ese pasaje por la primera vez en mi mente, empecé a relacionar todos estos textos en Mateo 6:19, perdón. Cristo dijo, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompan. La polilla es un insecto, como los gusanos que estaban dentro del maná. Dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompan y donde ladrones minan y hurten. Es posible que Dios te está prosperando con un propósito, pero tú tan tacaño, está guardando todo, que ese devorador va a venir de los gusanos, de la polilla, del orín y hasta los ladrones. Sino haceos tesoros en el cielo, porque uno piensa, pues si yo ayudo con ese proyecto, yo voy a perder. Y Cristo está diciendo, no está perdiendo, está acumulando, amontonando, sí, pero no aquí, en el cielo. sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurten, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón, y no queremos gusanos en el corazón, ¿verdad? Pero ese es como el devorador. No voy a ir donde casi todos se van a Malaquías, pero hay una cita de Malaquías que Dios dice también, dice, reprendaré también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Una promesa cuando estamos en armonía con la voluntad de Dios. Dios ha prometido reprender el devorador, los gusanos, el orín, los ladrones. De otra manera, quedamos constantemente en la promesa de Génesis 3:18, que es la promesa de Génesis 3:18, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Hay personas que nunca aprendan de la nobleza cristiana y viven toda la vida con el devorador muy cerca. Bueno, vamos a 16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Entonces, eso fue bueno que Pablo puso esto. Eso quiere decir que no es simplemente el proyecto de Pablo o la ofrenda de Pablo. Ay, yo no voy a dar a la ofrenda de Pablo. Sería una manera fácil de disculparse. Pues, discúlpame, pero yo soy de Apolos. O yo soy de Cefas. O yo soy de Cristo. No, yo no voy a participar en la ofrenda de Pablo. Pero no, Dios estaba moviendo en muchos a la vez. 17. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Dice que recibió la exhortación, pero también nació en él. Dios estaba trabajando en él también. 18. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se le oía por toda la iglesia. Iban a mandar otra persona bien conocida, no dice su nombre, pero ya estamos terminando el capítulo en algunos puntos de transparencia. ¿Qué es transparencia? La transparencia quiere decir que no hay nada oculto, que se puede ver todo. Hay que saber qué hacen con el dinero contribuido a la obra de Dios. Hay que tener contabilidad, hay que mantener récords, archivos en buena orden. Eso es una de las razones de nuestra iglesia tiene membresía. Los que son miembros de la iglesia tienen derecho a saber qué hacen con el dinero que ponemos en la ofrenda. ¿Cuál es nuestra balance bancaria? ¿En qué estamos gastando? Los miembros pueden elegir sus líderes al principio del año para asegurar que hay hombres confiables encargados de esos asuntos. Y si la iglesia no tiene membresía, es mucho más difícil establecer contabilidad. En muchas iglesias, el pastor y su esposa tienen control de todo. Nadie realmente sabe qué hacen con los recursos y nadie se atreve a pedir. 19. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Una vez más, hablando de los hombres de buena reputación, de buena confianza, que iban a estar administrando estas cosas delicadas como los fondos de la iglesia, versículo 20, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. No fue ningún secreto de que Pablo estaba acumulando este dinero, pero está diciendo esos fondos que administrando, estaba diciendo, eso no es mi dinero. Festo, en Hechos 24, dice que Festo estaba esperando que Pablo le diera algún pago para escapar. Pero Festo no entendía. Sí, tiene dinero en grandes cantidades, pero no es su dinero. El pastor no es dueño de la iglesia. En mi vida he trabajado en México. No tengo nada en contra de México, pero es mi única experiencia profunda, pero lo que pasó en México en los últimos 15, 20 años es que pusieron leyes para tener asociación civil y asociación religiosa. ¿Por qué? Porque comprando lotes y edificios en la iglesia, antes la propiedad tenía que estar en el nombre de alguien. Y normalmente se pusieran el título de las escrituras de la propiedad en el nombre del pastor. ¿Quién más? Bien. Legalmente fue el dueño. Y cuando el pastor murió, a veces sus hijos no eran tan espirituales como él. Y pasaron el derecho a los niños y los niños querían apoderarse del edificio de la iglesia. Y eso pasó una y otra vez. Y fue una infamia a la iglesia. Y el gobierno de México dijo, eso sí que no. Y pusieron asociación religiosa en que la iglesia fue una cooperación, que la iglesia en sí era dueña de la propiedad. Y asociación civil, que fue una organización no lucrativa en que pudieran ser dueños de propiedad. Venga quien venga, muera quien muera, toda la propiedad queda en el cuerpo. Entonces, el pastor no es dueño de la iglesia. Yo estoy sorprendido a veces cuando los niños me pidan allá en la sala de computación, ¿puedo usar tu teléfono? No es mi teléfono. Yo sé que se hacen por cortesía, pero yo soy simplemente otra persona, administrador de las cosas de Dios. Ese teléfono pertenece a Jamie, o a Cintia, o a Julio, Mari Marta, Jesús, José, igualmente que yo. Si alguien quiere preguntar, ¿cómo debemos de pedir? Mejor, venga y dice, ¿puedo usar mi teléfono? Versículo 21. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Una transparencia. Por esto, siempre tenemos dos personas contando la ofrenda después del servicio, nunca una persona. Y nuestros hermanos son completamente confiables, pero no queremos ni dar lugar a una crítica de hombres. Versículo 22, estamos llegando al fin. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tienen en vosotros. Hombres, una más seguridad, una seguridad más para que haya confianza, para que no habrá abusos ni robos, como en el caso de Judas. Judas, dice en Juan 12:6, no voy a ir, pero dice que Judas estaba sacando de los tesoros de los apóstoles, porque era ladrón, no tenía ninguna contabilidad. Versículo 23, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Hombre de confianza. Siempre es importante seleccionar con cuidado personas de buena reputación y de buen carácter para estos trabajos sensitivos. Último versículo 24. Mostrad, pues, para con ellos, ante la iglesia, la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respeto a vosotros. Ya está pidiendo la ofrenda. Después de quitar todas las objeciones, todas las preguntas, todas las dudas, pidió francamente como una demostración de su amor, como dice en 1 Juan 3, 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces, estas ofrendas eran una prueba del amor de Cristo. Bueno, vamos a terminar con unos puntos de doctrina y aplicación. La nobleza cristiana está relacionada con la gloria de Dios. No es un accidente el hecho de que hay algunos necesitados al mismo tiempo que hay otros capaces de ayudar. Con la ayuda voluntaria, en amor, el nombre de Dios está glorificado. Es algo sobrenatural. Vamos a Filipenses 2 de nuevo. En Filipenses 2, Dice en versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Filipenses 2 y 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso es la nobleza cristiana. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y después en el contexto, repito, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, en el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así con la nobleza cristiana, uno aprende también a vivir como una persona contenta, una persona contenta. Quedándonos en Filipenses, en capítulo 4, en Filipenses 4:10, hablando de ofrendas, entró el tema de eso de ser contento, satisfecho. En Filipenses 4:10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado a mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. Pablo está diciendo, doy gracias, me ayudaron en algo, pero no porque estuve en escasez. Pues he aprendido, y ese es un punto muy importante, los contentos. Hay cristianos que son contentos. Han aprendido algo. Han aprendido. He aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente. Yo sé cómo vivir como la persona pobre que tiene la necesidad. Y tener abundancia. También yo sé cómo vivir como la persona que tiene mucho para ayudar a otro. En todo y por todo estoy enseñado. Aprendo un poco en toda situación. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estar contento es algo que uno puede aprender. Y no tiene nada que ver con lo que tienes por fuera. Tiene todo que ver con lo que tienes por dentro. Muchos viven engañados como los del mundo pensando, si solamente yo pudiera añadir otra cosita más. Cuando tengo mi carro, cuando tengo mi novia, cuando tengo mi casa, estaré feliz. Es un engaño. A veces, en vez de añadir, tiene que quitar un poco de los deseos y de la impaciencia. Aplicación, si estamos de alguna manera dando al Señor para glorificar a nosotros mismos, entonces estamos ya equivocados y perdiendo la oportunidad de glorificarlo. Es algo que tenemos que siempre reflexionar. En Mateo 6:2, Cristo dijo, cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es una vergüenza de que hasta el día de hoy muchos ministerios cristianos de radio, de televisión, quieren publicar los nombres de los que están ayudando, robando a estas personas de su premio. Tiene que ser secreto, dice Cristo Jesús. Y concluyendo, el mejor motivo de dar, como hemos aprendido en este capítulo, el mejor motivo de dar es considerar lo que hizo Cristo Jesús. Cómo se humilló siendo Dios. Él estaba dispuesto a recibir a niños. Él es más alto que cualquier presidente, cualquier rey, cualquier presidente de compañía. Él estaba dispuesto a recibir niños, a sanar leprosos, a perdonar y tener paciencia con adúlteras, mujeres en fornicación, ayudaba mendigos, pobres, enfermos, hasta muertos. El mejor motivo de dar a Dios de tu tiempo, de tu energía y hasta de tus finanzas, no es simplemente el duplicar. Eso es un motivo bajo. Es un motivo carnal en muchos casos. El motivo más sublime es imitar a nuestro Señor en su nobleza cristiana. Y dar con una actitud, no de agarrar más, sino con una actitud de gratitud. Claro, Dios te va a bendecir. Pero poniendo toda la énfasis en esto, es estimular motivos carnales de dar. Amar a otros como Él amó a nosotros. Eso es dar como dador alegre. Segundo Corintios 9, que estudiaremos en la semana que viene. Pablo va a continuar un poco con ese tema. En 2 Corintios 9, 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama dador alegre. Dios no quiere ofrendas bajo presión. Dios quiere dadores alegres, ni de tu tiempo, ni de tu dinero, ni de tus talentos. Esto es dar con gratitud. Otro cuidado en aplicación, hay que tener cuidado con el amor de dinero. Estamos viviendo en un país con bastante oportunidades financieras, casi uno de los países más lleno de oportunidad, pero también hay un peligro en esto. Cristo dijo en Mateo 13:22, hablando en la parábola del sembrador, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Existe un engaño de las riquezas que puede apartar uno. El diablo puede ofrecerte algo muy, muy grande, una posición, algo espléndido. Empieza a entrar el afán de este siglo. De repente no tiene tiempo para ningún ministerio. De repente ya no tiene interés porque el engaño de la riqueza está tomando control. Cuando este pase, tiene que analizar su corazón y pensar y preguntar, ¿quién es mi Dios? En Mateo 6:24, Cristo dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hay muchos en el mundo, especialmente en los Estados Unidos, que van a confesar, el dinero es mi Dios. Yo viví así por muchos años, antes de conocer a Cristo Jesús. No, ni intentan esconderlo. Se van a confesar, el dinero es mi Dios. Y tú tienes que tener cuidado que no caigas en esto. Conclusión. Los cristianos, como todos, quieren vivir como contentos. Pero desafortunadamente, muchos no han descubierto la llave de la felicidad. Y por eso hay cristianos que andan año tras año sin gozo, nunca aprendiendo cómo vivir como los que realmente son satisfechos y contentos. Hermano, hermana, ¿tienes tú la nobleza cristiana? ¿O acaso vives todavía por tu propio egoísmo? ¿Vives solamente para satisfacer a ti mismo? Si es así, estás viviendo como los niños que jugando, subiendo a una loma, miran a las nubes y dicen, mire, vamos a correr y subir a la otra loma más alta y vamos a tocar las nubes con nuestro dedo. Y se van corriendo y subiendo y de repente se descubren, las nubes todavía están muy lejos. Y así será para ti. Tu felicidad siempre estará un poco más lejos hasta que aprendes que es mucho más bendecido dar que recibir. Ven a Cristo hoy, el que se hizo pobre en su nobleza para hacerte rico. Vamos a orar. Oh Padre Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendice, Señor, a nuestra iglesia, Señor. Danos armonía, danos amor, Señor, para los que están sufriendo. Pon en nosotros, Señor, esa nobleza de esa perspectiva de las iglesias que estaban en Macedonia, que realmente estaban dispuestas a sacrificar para los que estaban sufriendo. Ayúdanos, Señor, inclina nuestros corazones, llénanos con esta gracia, Señor, y como siempre, que tú recibas, Señor, la gloria de lo que vas a hacer en nuestra iglesia. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.